Vuelve Enlace Químico Posturismo y vuelve Soledad Machado. ¿Cómo andás, Sole?
Bien, muchas gracias por recibirnos una vez más. Me había olvidado completamente. Yo me tomé turismo así. Dije, ah, no preparo nada.
No pasa nada.
Y el domingo dije, el martes voy a la radio.
Esto es como cuando te acordás que tenías que hacer una cartelera para geografía, ¿viste? El domingo de noche después de turismo. Bueno, igual. Estamos todos igual, no te preocupes.
Está bien, pero bueno, empezó el año, llegó el último ciclista.
Ahora
acá
sí,
estamos.
Empezó el año. Ayer con Ramiro felicitamos al último ciclista por ser, bueno, la indicación de que arranca el año. Pero no viniste sola,
como de costumbre. Vine, hoy les traje una pequeña efeméride, que fue ayer en realidad, que el 10 de abril es el cumpleaños de Robert Woodward, que es el químico que se conoce como el maestro de la síntesis orgánica, así con ese nombre cero rimbombante. Entonces hoy les traje para que conozcan a dos profesores agregados del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química, Virginia López y William Sporcal. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ellos trabajan, viste, siempre con esdrújulas acá la cosa, sí, en la valorización de plataformas químicas de biomasa aplicando principios de química verde hacia el desarrollo de compuestos bioactivos.
¿Cómo podemos resumirlo?
Chupate esa mandarina.
Sí. Así lo podemos resumir.
Lo podemos resumir, y lo consulté con ellos, con la basura de una persona es el medicamento de otra.
Ahí va, eso decía hoy en el arranque del programa. Me habías puesto eso y yo dije, bueno...
Para generar expectativas.
Claro, ¿cómo? Te voy a pedir que desarrollen, les voy a pedir que desarrollen.
Sí, entonces les vamos a pedir a ustedes que nos cuenten un poco qué es la química verde, qué es el problema que ustedes en conjunto están tratando de resolver. Así que el micrófono es de ustedes.
Bueno, buenos días nuevamente. Y en primer lugar, gracias por la invitación y por este espacio para poder difundir un poco la investigación que hacemos desde la Facultad de Química y también del Instituto Pasteur de Montevideo. Bueno, qué gran resumen, ¿eh? Tal vez es mejor que el nuestro.
Se los presto.
Nosotros, en realidad, como químicos y en especial en el área que trabajamos, como decías tú, de la química orgánica, para también hacer como una analogía de algo que se entienda más, somos como arquitectos y obreros que tratamos de diseñar y construir edificaciones químicas, ¿sí? Es decir, moléculas, ¿tá? O nuevas moléculas. Y en este caso en particular nos interesa a nosotros desde hace muchos años que esas moléculas tengan una aplicación en el campo, en este caso, de la salud humana y salud animal, ¿no? Que puedan ser bioactivos y con estudios poder llegar a ser potenciales medicamentos. Y a partir de eso, bueno, también surge hace muchos años nuestro interés y un poco una filosofía de trabajo, que es trabajar de una manera sustentable o también llamada verde, ¿no? Uh-huh. Asociado a la química en este caso.
Ahí va. ¿Nos puedes contar, Virginia, un poco de cómo es el proyecto a grandes rasgos? ¿Qué es lo que hacen? Este titular de la basura de una persona es el medicamento de otra. ¿Qué tipo de problemas están tratando de resolver o solucionar?
Bueno, nosotros desde hace varios años trabajamos en el desarrollo de potenciales fármacos para el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Uh-huh. Y hemos los estudios que hay en la vuelta de otros grupos y propios nos dicen que estas enfermedades tienen en común una inflamación crónica que no se ve a simple vista, como puede pasar cuando nos golpeamos o nos lastimamos, que se pone rojo, que nos duele, que está calentito, sino que es algo que está ahí, que no se ve, pero que de alguna manera provoca que tengamos enfermedad, como puede ser enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo, el cáncer, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, con esta mirada empezamos a trabajar con potenciales fármacos antiinflamatorios, uh-huh, que ataquen esa inflamación. Y además, combinado con nuestra filosofía, como decía Williams, de trabajar siguiendo los principios de la química verde, empezamos a trabajar con moléculas que se aíslan de la biomasa, como decías tú antes, y esto es, por ejemplo, los residuos industriales, la cáscara de arroz, que, uh-huh, de la industria arrocera. En ese residuo hay, transformaciones químicas relativamente sencillas, podemos aislar moléculas que se pueden transformar en estos potenciales antiinflamatorios. Entonces, en ese camino empezamos a trabajar, no solos, porque esta área de la química medicinal, necesita de otras disciplinas como la biología, la bioquímica, la medicina, la veterinaria, cuando hablamos de salud animal o de los modelos animales que se usan para estudiar. Entonces, tenemos un equipo grande que involucra tanto a la Facultad de Química como al Instituto Pasteur, que nos ha permitido avanzar en este trabajo, conocer gente joven y emprendedora que nos llevó por el camino de crear una startup y empezar a valorizar esas moléculas, ir más allá de la mesada, de la academia, y trasladarlo a la industria. Y con apoyo de inversores privados, logramos, o estamos ahora, luego de 6-7 años de trabajo, trabajando en el primer estudio en humanos de una de esas moléculas, y bueno, esperamos a fines de este año tener un exitoso fase 1, y ahí aventurarnos en conseguir más socios o ver cómo seguimos en esa historia.
Ahí va. ¿Nos pueden contar un poquito más sobre la química verde? Porque me parece que es algo interesante que no todo el mundo conoce. Y la química es una cosa que está muy asociada a contaminación, muerte y destrucción. Y la química verde viene un poco a resolver esas tres problemáticas.
Sí, sí. Un poco podemos decir que el contexto surge hace varias décadas, ¿no? Casi que a principios de los 90, a finales de los 80, con un concepto más amplio que es la sustentabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el satisfacer nuestras necesidades del presente, pero sin comprometer los recursos que tenemos para las generaciones futuras. Entonces, eso es algo que a nivel internacional, mundial, en una congregación que sí se hizo a finales de los 80, se manifestó el desarrollo sustentable, ¿no? Y dentro de eso, rápidamente, obviamente, que la química sustentable no quedó fuera, y es una parte importante, porque la contaminación que se produce en la química es muy importante y realmente se ha tomado muchísima conciencia en eso. Y en ese campo de la química sustentable surge la química verde, que en realidad no es un área en sí de ciencia, sino que es una filosofía de trabajo de dentro de la química, ¿no? Es decir, de ser cuidadosos con el medio ambiente, respetuosos, de tratar de investigando, desarrollar condiciones que no generen o eliminen, ¿sí?, sustancias peligrosas para la salud humana, animal y para el ambiente. Entonces, tratando de esa filosofía y valiéndonos de 12 principios que dos autores que desarrollaron el concepto de química verde, ¿no?, Paul Anastas y John Warner, dentro de eso nosotros empezamos con un principio, así fue como una semilla hace ya más de 10 años, y hoy en día podemos decir que por suerte hemos agregado mucho más de esos principios al trabajo del grupo en el área de desarrollar. Y de ahí un poco surge también hoy en día en el área nuestra de química orgánica, es tomar de la biomasa, es decir, de desechos de biomasa, industriales, forestales, como decía Virginia, la cáscara de arroz es un ejemplo, pero hay muchísimos otros, que eso es una fuente de energía y de carbono renovable. Claro. Tenemos claro que el petróleo, que es la fuente de carbono que tenemos de ahí, tiene los días, los años, las décadas contadas. Entonces tenemos que trabajar en eso, en fuentes alternativas y de energías renovables y de carbono en especial, que es nuestra disciplina que nos interesa.
Ahí va, buenísimo. Y todo esto siempre suena medio a ciencia ficción, aunque como ya nos están contando es algo que está pasando en este momento, no es algo en el futuro. Sí hay un potencial enorme y todavía no sabemos los resultados, pero está pasando en este momento. ¿Cómo se hace? O sea, si alguien pasa por la puerta del laboratorio, mira para adentro, ¿qué ve?
Y bueno, lo primero que va a ver, creo que van a ser 4 o 5 personas de túnica blanca.
Llorando. Esos son los estudiantes de doctorado.
Y de postdoctorado, que por suerte se quedan, eso está bueno. Y nosotros, en nuestro laboratorio, casualmente, justamente porque trabajamos en el área de química verde, es bastante sencillo nuestro laboratorio. No van a encontrar grandes aparatos, ni aparatos de vidrio, esas imágenes del alquimista, no. Más bien van a encontrar pequeños recipientes, disolventes verdes, tratamos de usar agua, etanol, usamos microondas como fuente de energía más eficiente, que de repente un un baño de aceite o un mechero.
Así que igual este microondas del que hablan no es el mismo que está en nuestras casas. Es un aparato que calienta con microondas, más no es el de pi, pi, pi.
En realidad empezamos con ese microondas, el microondas doméstico, cuando no teníamos dinero para el microondas que veíamos de repente en otros laboratorios más grandes. Ahora sí podemos decir que estamos usando ese otro
microondas. Cool.
Sí. Claro, el financiado.
Ahí está. Sí, y primero porque como químicas y químicos conocemos los peligros potenciales de la cosa que ponemos adentro a calentar, ¿no? No es aconsejable que nadie en su casa intente hacer experimentos químicos con un microondas doméstico. Eso vale la pena dejarlo bien claro.
Más allá de calentar agua, por ejemplo, eso puede ser interesante.
Pero no la calienten demasiado porque... No. Pueden tener problemas también.
Pero bueno, como algo de la vida cotidiana se aplica en el laboratorio, como dice Virginia, sí, ¿no? O como, por ejemplo, también la energía de ultra baja frecuencia, que no es ni más ni menos que el ultrasonido, que también tiene muchas aplicaciones, tanto médicas. Bueno, también en el laboratorio tenemos algún equipo que podemos trabajar también como una fuente eficiente. Y eso también dentro de la química verde también es usar, o como fuentes como la energía solar, por ejemplo, o luz LED, ¿sí? Todas esas situaciones que a veces las llevamos a nuestra vida cotidiana también se aplican en la química sustentable o la química verde.
Bien, Sole, no sé qué más queda en el
tintero.
Nos
queda la pregunta más importante de todas.
Sí,
la más emocionante,
la personal.
La que nos toca en las fibras más internas.
La pregunta personal.
La que nos toca en los carbonos de cada una de nuestras moléculas orgánicas. Que ahora es el momento que nos ponemos románticos, nos ponemos a pensar. Y me gustaría que nos cuenten esta cosa de que están hablando de proyectos de años, de 10 años, 20 años, ¿qué hace que ustedes se levanten de mañana y 10 años después, 20 años después, sigan yendo a Facultad de Química al laboratorio a seguir con sus proyectos?
Bueno, yo creo que cuando química orgánica, me enamoré de la química orgánica cuando tenía 15 años más o menos. Mi profesor de química me transmitió el amor por la química orgánica y siempre, quizás viendo el futuro, estaba convencida de que a través de la investigación se puede lograr colaborar con un granito de arena, con conocimiento, aunque no llegue a ser un producto tangible, sí es información que otro puede utilizar y que le puede ser útil para no repetir los mismos errores o para repetir lo bueno y llevarlo más lejos. Entonces, eso es lo que me motiva, me mueve, aportar ahí ese granito de arena.
¿Williams?
Bueno, en mi caso, y también quiero ponerlo como ejemplo porque hoy en día sigue pasando mucho y esperemos que esto pueda cambiar, principalmente en las juventudes. Yo en mi caso comencé en la facultad para hacer una carrera profesional y cursando dentro de facultad me tocó más de cerca lo que es la posibilidad de hacer ciencia e investigación. Entonces, cuando descubrí el potencial de hacer ciencia e investigación fue como, bueno, ¿qué cantidad de cosas hay para hacer o aplicar o descubrir nuevas que están ahí? Que si bien se ha descubierto muchísimas cosas, igual aún hay muchas cosas que no se saben. Entonces la curiosidad o la ciencia guiada por curiosidad hasta el día de hoy creo que nosotros es más que, bueno, obviamente que nos motiva así llegar a un potencial fármaco que salga, pero es como, ay, ¿y esto por qué sucedió? ¿Por qué se dio esto? Porque nosotros pensábamos que era una forma y se dio de otra. Entonces al otro día ya pensamos y bueno, tendríamos que hacer tal experimento para comprobar si fue así. Entonces eso creo que es algo que cuando sos niño y también jugando, y lo vemos la motivación y la curiosidad, y luego lamentablemente por muchos factores se va apagando, disminuyendo, pero realmente en la ciencia hay mucho de eso y hay mucha cosa divertida también, y creo que también nosotros a nuestra manera tratamos de que eso también,
claro,
de que no seamos solo esa imagen de las químicas y químicos locos dentro de un laboratorio solitos, sino de también
el grupo.
De llevarlo más ahí, de hacer cosas que obviamente sean que nos motiven, que sean desafiantes, conocer, plantearnos. Y bueno, si dentro de eso se puede hacer buena ciencia, seguramente de esa buena ciencia pueden salir aplicaciones como las que comentaba Virginia.
Bueno, muchísimas gracias. Me encantan estas respuestas, por eso hago esta pregunta.
Sí.
Muchas gracias.
Siempre está bueno cerrar con esta pregunta.
Sí, ¿no? es lindo por acompañarnos hoy. Gracias, Camilo.
Bien.
Y nos vemos en 15 días.
En 15 días. Sole, Muchísimas gracias, a ambos por estos minutos acá en Uniradio.
Gracias a ustedes.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.